¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Un placer estar en contacto contigo, con toda la gente de 800 de la Unión. Un saludo muy grande para todos. Muchas gracias por estar en contacto.
Javier, sí. Qué locura. Tenías la razón. Tenías la razón. Y es particular. Dos personas que realmente chocaron muchas veces tenían la razón sobre la misma cosa. Ayer hablé con Miguel Ángel González Celada y me dijo, siempre tuve la razón. Vaya de cualquier cosa, ¿verdad? Y vos siempre tuviste la razón. Este tema de Osorio fue un matrimonio en donde uno le rogó al otro que se case y el otro le decía, mira, me voy a casar contigo, pero realmente le amo a otra o a otro. Siempre fue así, sí. Y al final perdemos nosotros.
Sí, 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 totalmente. Claro, desde otro punto de vista, Miguel lo conoce desde otra faceta, de la suya profesional, los problemas que tuvo con él. Yo quiero separar dos cosas, digo. Para mí es un clase A y para mí es un muy buen técnico. Mm. Pero ahora como persona te das cuenta que no sirve para nada, ¿verdad? Porque él no vivió nunca en el país, nunca vivió en el país, nunca alquiló una casa acá. ¿Cómo cobraba? Yo digo, ¿cómo cobraba un tipo que estaba en esas condiciones? Él lo nombraron en septiembre, se fue, volvió en octubre, estuvo una semana y media en el jugador, se fue, volvió en noviembre, dirigió un partido, se va de vuelta y viene ahora en estos momentos, ¿no? Unos días antes de lo que estalló el domingo. Porque lo que estalló el domingo es lo que yo dije, que fue producto de la reunión anterior a ese domingo, en donde se puso a discutir con Harrison, entre otras cosas. Él pretendía seguir cobrando $280,000 por el cuerpo técnico cuando era el solo. Seguía cobrando 280 y acá nunca vino nadie a trabajar con él.
¡Qué simpático!
Y quería cobrar por diciembre y enero, que no estuvo. Entonces, un reverendo caradura, un chanta. Y ahora que se contactó con la prensa colombiana, porque él tiene voceros, como acá Harrison tiene los suyos, Osorio tiene los de él allá. Y entonces empieza a decir cosas que acá no dijo, que no es verdad que él renunció por problemas personales, etcétera, etcétera. Digo, cosas que lo sigue pintando como un tipo de cuarta, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué comienza a decir Osorio? Osorio comienza a hablar mal de Paraguay y todo ahora.
Yo no lo escuché hablar mal de Paraguay, pero sí de Harrison. Que Harrison le dijo, él le dijo, yo quiero dirigir con Ove, Harrison le dijo, vení igual, porque vení por 6 meses, que sea. Eso es para enseñarle a alguien. Es una barbaridad. Yo te juro que yo tengo una decepción de Harrison, porque yo pensaba muchas cosas de él, ¿verdad? Uh-huh. Pensé que era otra cosa, ¿no? Y me doy cuenta que más de lo mismo o es peor de lo mismo, ¿no? Porque hoy él vive rodeado de empresarios. Hay fotos, yo tengo. Voy a empezar la semana que viene, después que se apaguen los ecos del clásico, voy a seguir hablando un poco más. Uh-huh. Él tiene socios, cuates, no sé, que son empresarios, que son los mismos que en algún momento vino en el caso de Aldave, Gerencio Cerro, con un éxito, fantástico. Y ahora gerencia Nacional, mirá qué bien que está Nacional. Uh-huh. Y son los que, por lo menos a Plejar, uno de ellos fue el que hizo las negociaciones con Osorio y fue con Harrison a firmar el contrato a Estados Unidos. Y ahora, este técnico que viene ahora, dicen que todavía lo van a dar a conocer seguramente, pero los oficialistas dicen que están haciendo, hay que creerle, ¿no? Pues son los voceros. Uh-huh. De una vida que tuvo deportiva exitosa en algún momento también en Rosario.
Sí.
Hay que ver cuál de estos empresarios rosarinos, qué tipo de vinculación hay, bueno, quién le sugirió a Berizzo para que él esté cerrando. Entonces, ¿sabes qué pasa, Héctor? Sí. Mientras vos no tenés un presidente con personalidad, yo digo, yo no sé si el escribano Harrison lee y escucha, después que se alejó del fútbol, este tipo de cosas, pero si el escribano escucha esto, debe tener vergüenza de lo que está haciendo Robert. Porque el escribano agarró el fútbol paraguayo en un momento de crisis. Algo así dijo Chilaver también, y es verdad. Uh-huh. Sí. Y levantó y clasificó a todas las selecciones, a todos los mundiales. Y su hijo viene de fracaso en fracaso, porque fracasó cuando quiso contratar a Rueda. Fracasó cuando lo puso a Arce. Fracasó con Mourinho. Termina fracasando con Osorio. Y todavía sigue él eligiendo vía empresarios en los técnicos. ¿Y qué hacen todos los demás dirigentes? ¿Le siguen aplaudiendo, le siguen permitiendo que él se equivoque? Después sale Sosa Jovellano, disparate lo que dijo. Nosotros no nos equivocamos, el que falló fue Soria. No. Yo desde septiembre estoy diciendo esto, Héctor.
¿Sí?
Que uno puede estar al frente de la selección un tipo que no vive acá, que no ve el fútbol de acá, que vive en el exterior y no está acá.
No, pero lo que quería él, ayer me enteré, me lo cuenta González Celada, me enteré. De que él realmente, como yo estoy en el ámbito jurídico, político, legislativo, de repente lo deportivo, más allá de vibrar por mi querido Ciclón y ser parte de la Comisión de Cultura del Ciclón, de repente no estoy tan pegado a la cuestión futbolística en sí. Y decía y me decía, Osorio quería entrenar en Buenos Aires. Él no quería entrenar acá, él que decía que él iba a hacer la convocatoria para que vayan los jugadores a entrenar en Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba la mayoría de los elegibles, o Buenos Aires podía servir como centro de, ¿cómo te voy a explicar? Centro de entrenamiento de la selección paraguaya. Eso es un golpe en la cara, eso es un golpe a la dignidad de todo el pueblo paraguayo, de la gloriosa albirroja. ¿Para pegarte un tiro era?
No, yo no conocía eso.
Ayer me lo contó Miguel González Celada, que dijo cualquier cosa, dijo de todo Osorio, menos de que un buen colombiano, de todo dijo, ¿verdad? No se guardó nada, igual que vos también, no se guarda nada.
Sí, pero él tiene un problema personal con Osorio y yo no.
Vos no.
Él tiene problemas de una comisión, de un jugador, no sé qué cosa, que yo en eso no entro, ¿entendés?
Ahora, ¿por qué llegamos? ¿Por qué vos en tu experiencia de periodista de tantos años, y como siempre digo, no tenés pelo en la lengua y por eso la gente te sigue y te escucha, ¿por qué crees que llegamos a esta instancia? ¿Es una comisión directiva, un presidente que no pisan tierra, se manejan solamente por intereses económicos o tratan de calafatear un barco que obviamente está a la deriva?
¿Por ineptitud del presidente? Y por la obsecuencia del resto, que son beneficiados económicamente, no sé en qué tipo de negocios con los empresarios, y cuántos reciben algo, pero es un sistema prebendario, el de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y salvo nuestras excepciones, el periodismo deportivo es servir al poder del fútbol. Siempre lo fue, siempre lo dije, Entonces, hoy estamos así porque Harrison no ha sabido manejar todo esto y nadie le ha dicho, para un poquito, ¿hasta cuándo vas a seguir? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no llamamos de vuelta a elecciones? ¿Por qué no se juntan ellos y dicen, bueno, acá hay uno que es más capaz? ¿O se va a perpetuar acá? Porque el dirigente de fútbol, viste que el dirigente fue una especie de papa.
Sí.
O se moría, pero no se iba nunca. Viste, salvo Benedicto, que es el único que renunció. Era una cosa inédita, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto igual. Estos tipos llegan al poder, se mueren, o renuncian, cosa que no pasa nunca, o van presos. Eso que es una modalidad nueva, ¿no? Van presos.
Una locura.
Entonces, no sé, y yo salgo a decir todas estas cosas y entonces aparece algún grupo, vos que sos abogado, me amenazan, me salen a decir cosas en redes sociales, yo voy a seguir hablando, voy a seguir, porque yo no recibo nada de nadie, gracias a Dios yo no vivo el fútbol, entonces puedo decir lo que quiera, no me doy favor, yo tengo otra ocupación, entonces no tengo por qué callarme la boca por ello, y lo que pienso lo pienso porque amo este país, porque hace 20 años que estoy. Hace 20 años que estoy en los medios, salvo 4 años que me sacaron de los medios por enfrentarme al poder del fútbol, me prohibieron en todos lados, 4 años sin poder entrar en una radio, un canal, eso fue así. Entonces, porque era servil a ellos, no me sacaron de circulación, me sacaron de circulación justamente porque no era servil a ellos, era el caso de Pulido Domínguez, estoy hablando. Y ahora...
Te dejaron fuera, o sea, te dejaron sin laburo directamente por tener una visión de no acompañar, porque salvo honrosas excepciones, en el periodismo nacional no tenemos, no sé por qué, todas las cuestiones o los intereses se mezclan y no tenemos esa voz fuerte, no tenemos la voz fuerte del periodista, del comunicador, del líder que dice, esperen un poco, la cosa está mal. Y es un problema porque nos vamos mordiendo la cola y no salimos de este círculo vicioso. Yo creo que, no, es que hay que tirotear, porque yo sé que es complicado ser dirigente de fútbol, pero tiene sus ganancias. Pero yo creo que deberíamos tenerle más amor a la albirroja, ya que la APF es la única entidad que puede utilizar la albirroja por cuestión de marca, incluso, algo que para mí es horrible. Porque eso es por una cuestión jurídica, solamente la APF puede usar la albirroja. Entonces, ¿qué la defienda la APF a la albirroja? Porque la albirroja somos todos nosotros. No es solamente los empresarios que ganan millones de dólares. No es solamente los futbolistas que se exhiben en la vidriera de una selección de fútbol. No es solamente los dirigentes de que se internizan en los poderes haciendo sus negociados. No es tampoco algunos colegas periodistas que miran para otro lado porque reciben millones de guaraníes en publicidad. Vámonos, ya poína. Nos estamos cagando. Yo no me quería lo ir a Qatar, porque a Qatar no nos vamos, Javier. No nos vamos.
Y es complicado todo esto, porque no sabes bien cómo va a seguir, ¿no? Cómo se va a encarar esto. Pero es muy cierto lo que vos estás diciendo. Fíjate, vos, yo sé el trabajo que vos haces. Yo te escucho y te veo también. Vos sos, llevas adelante un programa, en otro conducís. Y tenés invitados, pero opinás también.
Claro.
En el medio de todo eso, vos tenés tu opinión. Sí. El periodista que hace el tipo de trabajo de ustedes, el tuyo y otros más, tienen opinión. Te puede gustar, no puede gustar. No hay opiniones, viste, bueno, eso es un referente que va a tirar para un lado, para otro. No, cada uno tiene su opinión.
Sí.
Y todos opinan. ¿Entendés? Y entonces aparecen los que están a favor de Cártel, los que no están a favor de Cártel, que era un narcotraficante, el otro que no es narcotraficante. Mm. En un sentido o en otro, se pasan 5 años criticando. Vos criticás al presidente, al vicepresidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero andás a putear un dirigente de fútbol y te echan de los medios 4 años. Si vos, entonces, a lo que voy es lo siguiente: el periodismo tiene opinión acá.
Sí.
¿Está? Y hay voces fuertes, y hay otras que no, y otros que miran para otro lado. Pero en el periodismo deportivo no hay, somos muy poquitos, muy poquitos somos los que decimos. Ahí tenés a Chipi Vera, que es un tipo que tiene independencia de mí y dice lo que piensa.
Sí,
tenés a Bruno Pon, a Federico Aria, tenés a Dani Chur, y después me andás parando, son muy pocos más. No quiero seguir nombrando porque voy a ser inútil, injusto.
Pero
hay unos cuantos, ¿entendés? Entonces, yo digo esto porque nombro a los que estuvieron más cerca mío. Porque Bruno, ese mismo día que yo largo el domingo noche la noticia, enseguida me llamó en medio de una transmisión de fútbol. Uh-huh. Y Chipi me escribió. Me escribió dándome fuerza porque me estaba matando todo el mundo, porque salieron a matarme, a desmentirme, a desacreditarme, y todo el mundo me empezó a decir de todo. Entonces, los nombré a ellos, pues fueron los que estuvieron al lado mío cuando me pegaba todo el mundo en las redes sociales. Uh-huh. Entonces, ahí en ese momento, para desmentirme a mí, empiezan a decir que había problemas entre Osorio y Harrison. Puta, pero 5 meses esperaron, y si yo no salía a decir eso el domingo, y salía a decirlo en mayo, hasta mayo se callaban la boca.
¿Y sí?
¿Entendés? Y yo lo vengo diciendo de septiembre. Entonces digo, no hay voces que se alcen contra el gobierno del fútbol. Sí hay voces que se alzan contra el presidente de la República, contra el senador, el diputado.
Los ministros de la Corte, que yo me encargo de retarle todos los días prácticamente.
Contra todos. Se largan contra todos. Pero el periodismo deportivo, pero la pelota que se van a tirar contra el gobierno del fútbol. Para empezar, en la época de Leos, y que después siguió en la puta mena, el día del cumpleaños cerraron una churrasquería y van todos los periodistas invitados. ¿O no? ¿Cómo te olvidas de eso?
No, yo nunca, a mí no me invitaron, caramba, ojalá que me inviten.
A mí fue una de las cosas que me sorprendió cuando vine. Una de las cosas que me sorprendió. Entonces, yo sé que a mí no me quieren. Yo sé que no me quieren, salvo el que me conoce y que haya trabajado conmigo. Saben que soy un tipo que tengo principios, tengo código de vida, y mira que compré recién hace poco un vehículo, como la mayoría de nosotros, a 200 meses,
¿sí?
Una casa a 200 años, para dejar, pues, a dejar a mis hijas, pues, yo no tengo nada. Lo único que le dejo a mis hijas es la enseñanza de haber sido un tipo honesto. Entonces, mis hijas no me van a mirar los ojos y decir, papá, vos sos corrupto. En cambio a otros sí le van a decir, papá, es verdad que vos sos corrupto. Y sí, le dirán, sí, claro, soy corrupto, pero mira qué bien que he vivido gracias a mi corrupción.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que deberíamos tener un poco más de ejercicio de autocrítica al interior de este tipo de organizaciones deportivas, que son entidades privadas, perfecto, son entidades privadas, pero, llevan la bandera paraguaya. ¿Hacen negocio detrás de la bandera paraguaya? Sí, porque venden y compran jugadores, sí. Hacen negocios. ¿Ganan plata? Sí, ganan plata. Con la bandera paraguaya. Algo que vos ni yo vamos a poder hacer. Entonces, por lo menos como mínimamente, a esta gente vamos a tener que comenzar a exigir transparencia. Vamos a tener que comenzar a exigir lealtad y sinceridad. Porque basta, hermano. Basta de todos los paraguayos irnos cada temporada de Copa América o cada temporada de eliminatorias para el Mundial. Llenar los estadios. Comprar en el banco que es el auspiciante. Comprar en los otros auspiciantes de la selección paraguaya. Participar en los sorteos. Gastar nuestra platita para que al final de cuentas a esta gente no le importe el resultado final, sino seguir haciendo negocios. ¡Basta! Basta, alguien tiene que intervenir, por lo menos que se realice una especie de autoanálisis de esta gente. Creo yo.
Sí. No, yo estoy de acuerdo, pero la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y va tomando posiciones, Sí. Va tomando posiciones y después se empiezan a acordar quién dijo, quién desprestigió, quién quiso desacreditar y quién tenía razón. Todas esas cosas sirven. A mí, digo, normalmente no me duele nada, ¿viste? Pero alguno llegó a decir, algún colega llegó a decir que hay periodistas que inventan primicia para llamar la atención.
Sí.
Y yo llevo 20 años acá, digo, yo no vine en una aventura como vino Osorio, como vienen tantos. A mí me fueron a buscar, yo fui el primer jefe de la 970, yo vi esa radio, la inauguré allá en el año 99. Y creo que tengo una trayectoria de credibilidad, aunque me la han pretendido asociar. Dame un poquito de mérito, porque ahora hace 3 años que hago el monólogo en televisión, hace 3 años en el Sistema Nacional de Televisión.
Sí.
No es poca cosa tampoco, Héctor. Entonces, cuando tratan de minimizarte, porque son mediocres y obsecuentes, o son empleados del fútbol, porque están en empresas que son dueños del fútbol, esas cosas. Eso es lo que te duele. La gente sabe. Hoy me han sorprendido, ¿no? Porque en todo este quilombo que hubo, hoy mi cumpleaños me llaman y me mensajean de todos lados y empiezan a aparecer mucha gente que nunca había aparecido a saludar. Entonces creo que la gente va valorando y va tomando conciencia de eso. Pero hay una cantidad de cosas, porque a mí no me van a asustar estas empresas. Hay cosas que quiero aprender a investigar, porque a mí no me van a asustar.
Yo creo que hay más cosas detrás de esta
historia. Te voy a pedir algo, Héctor, si me puedes mandar después por tu celular, por WhatsApp, porque en otro momento, en estos días, en algún momento, llamarte, molestarte para ver ciertas cosas que investigar.
No, tranquilo, a la orden.
Para orientar, para orientarme.
Por favor, sin drama.
Sí, porque esto está podrido. Vos pasás por la puerta de la PF y está podrido. Y los empresarios son los dueños del fútbol.
¿Sabes qué me recuerda? Lo que pasó en la AFA hace 3 años atrás cuando empataron 38-38. ¿Te acordás? Estamos por buen camino. ¿Te acordás cuando se tenía que elegir el presidente y Tinelli estaba? Y se empataron 38-38. ¿Te acordás?
Sí.
Estamos en la misma situación. Yo le tengo una estima incluso personal a Harrison. A su papá ni qué decir, porque son señores y además dan de trabajo a mucha gente, pero de que están equivocando el camino y ahora me lo traen a Berizzo. Berizzo hace 6 meses está parado. ¿Por qué me lo traen a Berizzo? ¿Qué hay detrás de traerle a Berizzo? Vaya uno a saber.
Acá hay dos grandes dirigentes de fútbol.
Sí.
A lo largo de la historia. Uno es Osvaldo Domínguez en materia de clubes. Es más grande, porque ya que los socialistas lo tenés que reconocer. Digo. Sí,
públicamente lo reconozco. Reconozco la labor institucional que hizo Juan José Zapá con Cerro Porteño. Juan José Zapá hizo una labor institucional con Cerro Porteño. Había que arreglar esa casa. Y Juan José lo hizo. Con su plata, señor. Pero lo hizo. Sí. ¿Cuál es el otro dirigente a nivel nacional?
Totalmente de acuerdo, pero si hablemos de glorias deportivas, si hablemos de glorias deportivas, es Osvaldo y el otro es el escribano Harrison.
Sí.
Porque yo tengo, si tengo, me he dado un minuto más para un, para un, para contar algo.
Metele, Sosa.
Yo vine en el año 99, ¿verdad?
Sí.
Y yo estaba enfrentado también en el poder del fútbol. Y el fútbol uruguayo, pero vendió hasta el papel higiénico a Paco Casal.
Me acuerdo.
Y hace poco compró, se metió a comprar el fútbol de Ecuador y hubo lío ahí también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, los empresarios del fútbol se adueñaron del fútbol uruguayo hace más de 20 años. Y cuando vine acá, decía, y si alguno se acuerda, los que me seguían, yo decía, el fútbol paraguayo todavía no vendió la soberanía a los empresarios, y era la época del escribano Harrison. Mira, si el escribano Harrison iba a dejar, se iba a rodear de empresarios y iba a hacer, andar haciendo este tipo de cosas. Entonces, hoy lamentablemente, uh-huh, el fútbol paraguayo empezó a perder su libertad en manos de empresarios, con una gran diferencia. Paco Casal era un zar, es un zar, un super millonario.
Para no decir capo.
Esto es un capo, sí, sí.
Capo mafioso. Claro.
Estos que hoy empiezan a manejar el fútbol uruguayo, al lado de este señor, son indigentes. Pero la soberanía del fútbol, el padre, el escribano, la defendió a muerte. El hijo la está regalando.
Ojalá que rectifique. Yo confío, te juro que confío, porque es una persona joven, es una persona que no es mala leche, es sencillo. Yo lo conozco a Harrison, y es sencillo, es un buen tipo. Ojalá que rectifique, por el bien nuestro. Porque ¿sabes qué pasa, mi hermano? Los que pagamos la entrada al circo y los que nos emocionamos cada vez que la selección juega, somos nosotros. Nosotros, el pueblo paraguayo, es el que llora por la albirroja. Estamos podridos de ver como quienes, lo que pagamos el circo, no vemos un show, sino vemos un fracaso tras fracaso. Por lo menos, si vamos a pagar un show, por lo menos si vamos a pagar un circo, que los payasos actúen bien. O si no, dejémonos de joder. Porque llevan la albirroja. Y la albirroja es nuestra, Javier Sosa Brigante. Es nuestra. Sí. No de este grupo de empresarios. Y no de los que con su silencio o mirando para otro lado le sostienen hace tantos años.
Sí, sí. Yo lo aprecio mucho, Robert. Y te digo todas estas cosas, tal vez me calienten más por la decepción. Porque yo confiaba mucho en él. Yo sé, todo lo que vos decís es cierto. Y yo lo comparto. Buen tipo. Solidario, pero se está equivocando, agarró el camino equivocado y no lo rectifica. Y acá nadie se atreve a decirle, bueno, ¿por qué no te vas vos? Porque si estás fracasando, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no das un paso al costado? ¿O por qué no lo da? O si no, que escuche todas las voces. Porque yo hablaba mucho con él, ya no hablo más, por supuesto, con todas las cosas que digo, pero ¿por qué escuchar los mismos tipos? ¿Por qué rodearte de tanto mal? Lo que pasa es que hay tanta gente que le toca la música que él quiere escuchar, que le hacen una sinfónica de lo que él le gusta, y después estamos un poquito que vamos con algunos instrumentitos a tocar algo que no le gusta escuchar.
Yo te voy a contar,
entonces no habla con
él. Te voy a contar algo que seguro que es un cuento pequeño. Más que cuento, es un relato breve, brevísimo, que tiene una moraleja muy importante y que tiene que ver con el liderazgo. En las cortes inglesas, solamente una persona podía acompañar al rey, cuando éste caminaba, rodeado de toda la pompa. Era un esclavo. Ese esclavo tenía la obligación, bajo pena de muerte, de decirle, mientras todo el mundo le bendecía, mientras todo el mundo lo adoraba al rey, decirle, acordate que eres un humano, acordate que sos un humano, acordate que sos un humano. Ese es el papel de las personas que rodean a un líder. Indicarle, mira, te estás equivocando. Y un líder que no sepa elegir la visión de autocrítica, es un líder que camina muy, pero muy directamente al fracaso.
Totalmente. Y si él no sabe elegir sus asesores, ¿eh? O hay dos empresarios asesores. Uno trabajaba en una telefónica, era gerente de una telefónica, el otro trabajaba en la televisión, Ricardo López y un tal Ibañez. 60 palos cada uno de asesores. ¿De asesor de quién?
¿Y sí?
¿Eh? ¿Y sí? Entonces, tocan la música que quiere escuchar él. Entonces, tenía que ver realmente los que lo criticamos, porque se conoce, y él me conoce a mí demasiado bien. Él sabe que yo no persigo ningún interés, ni le estoy haciendo la campaña a ningún dirigente para sacarlo. Él sabe perfectamente que lo que yo digo, lo digo porque estoy convencido.
Yo quiero que continúe al frente de la APF, pero que rectifique el rumbo.
Claro, yo también, exactamente así, pero cuando vos te estás enterado que se arregló con un técnico que no tiene currículo antes de reunirse con sus pares para informarle, yo creo que es al revés, señores, ¿qué les parece a mí si yo traigo al señor Alegre, traigo a dirigir? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Ustedes vamos a gastar? ¿Cuánta plata vamos a invertir? No, lo llama y dice, mira que René, ya con esto vamos a pagar tanto. Y los otros pelotudos permiten ese tipo de trabajo, ese tipo de actitud, porque esto fue lo que pasó con Jaro. ¿A vos te parece que los clubes tuvieron que pagar 2 millones de guaraníes, 2 millones de dólares en 5 meses para que viniera un tipo a dirigir un solo partido? Y esos 2 millones de dólares que se pagaron, lo pagan los clubes por un error de Harrison. Pero aparecen esos jovellanos, así que yo no se equivocaron. Y si te sigo, te jorobo 30 segundos más. Porque esto no se sabe, o lo sabe muy poca gente. Vos a veces en el cambio estatutario que hay en Olimpia, que hizo Trovato.
¿Qué cosa?
Los dirigentes que toman decisiones. Por ejemplo esto, elegir un técnico y de repente viste perder 2 millones de dólares en la elección del técnico.
Sí.
Los dirigentes que hicieron la gestión, la comisión directiva que aprobó esa contratación, por hablar de lo mismo que estamos hablando ahora, tienen que responder con su patrimonio personal al pago de la indemnización y demás, el cumplimiento de contrato, porque se equivocaron.
La gran puta.
Porque la institución y el socio de la institución no tiene por qué pagar los errores de los dirigentes. Y el único dirigente que se puede llegar a salvar de que caer en esa es el dirigente que ese día no fue a la reunión y no votó.
Claro.
Entonces me parece que eso es fantástico. Porque acá los dueños del fútbol, en definitiva, no es Harrison. Son todos los demás clubes. Entonces ellos le dicen, ¿por qué no pagas vos los 2 millones de dólares que tenemos que poner nosotros? Y dándonos esos 2 millones que los repartimos entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejan seguir haciendo? Porque me dicen, mira, vamos a dejar a otro, venir con nosotros, seguir liderando, pero no tomen este tipo de decisiones más. Harrison puede ser, me parece que puede ser muy bueno para otra cosa, pero no para elegir técnicos, porque los técnicos no los elige él, los eligen los empresarios que están con él.
Qué fuerte, qué pena, Javier Sosa Brigante. Te voy a enviar mi número de WhatsApp,
Por favor. Dale. Por favor.
Un abrazo grande, querido.
Bueno, un abrazo, gracias por este tiempo.
Por favor, gracias a vos, porque para que la gente vaya quitando su análisis, porque nosotros somos los que compramos la albirroja nueva que sale cada año. Nosotros somos los que le emocionamos a nuestra familia, a nuestro nena, a nuestra nena, que después llora los fracasos. ¿Y cómo le explicás a un nene y a una nena, a un chiquito, a un adolescente incluso, que la selección paraguaya pierde, que lleva nuestra albirroja, nos representa a nosotros, realmente está manejada por un grupo de mercenarios al servicio del vil dinero y no al servicio de la bandera paraguaya? ¿Cómo carajo le haces entender a ese señor, a esa señora, que realmente se apasiona por la redonda, que realmente se apasiona por la albirroja? ¿Cómo le haces entender que al final de cuentas todo es un puto negocio? ¿Cómo le haces entender?
Acá se ven cosas que no se ven de otro lado, Héctor. Porque a mí me llamó la atención cuando vine también. Acá la gente del día del partido, todo el mundo anda, va a trabajar, camina, va al súper, todo con su albirroja puesta, las banderas en los autos, en los taxis, en los colectivos, en todos los medios de transporte. La gente se disfruta y vive de todo eso, cosas que en otros países no pasan. Por ejemplo, en Uruguay no era, por lo menos no era así, hasta hace 20 años. Entonces todo esto se estudia. Yo tengo un nieto paraguayo y tengo mi mujer que es paraguaya. Y los veo sufrir y los veo como disfrutar, cómo se juntan el clásico asadito para mirar, para seguir a la selección, para que te presenten después cosas que son, y después lo que es peor, pues son tan porquería que ni siquiera ellos asumen sus propios errores, sino que se lo echan encima a los jugadores. Porque salió este dirigente de cuarta, el tal Garcete, ese que me fue a patotear al canal, presidente de un club intermedia, presidiendo la delegación sub-20. ¿Tú te das cuenta de un presidente de la intermedia presidiendo una selección?
No tiene sentido.
Eso es producto de los votos, porque lo votaron operadores políticos de Harrison.
Y le tiró la mierda a pendejito, y este irresponsable le tiró la mierda a los pendejitos, a los pendejos de 17, 18, 19 años. Que pobrecito.
Pero claro que sí. Pero ¿qué hicieron todos los demás después? ¿Qué hizo Alejandro Domínguez? ¿Qué hicieron los dirigentes? Dice, estamos en una transición, no tenemos jugadores. Todo para justificar los errores de Arce, los errores de... ¿Sabés qué es lo más triste? No, y hay material humano y de sobra. Lo que alguien nos tiene que trabajar bien. Entonces, lo más triste de todo esto, que no vislumbra solución porque se sigue haciendo las cosas mal. Desde que se fue el Tata Martino, y ya no va a volver, porque si ya no volvió ahora, con el tiempo ya no va a volver.
El Tata Martino está en México ganando el cuádruple.
Por eso, está en otra, está facturando y está bien haciendo millonario a sus bisnietos.
Y para más está todavía en el proyecto del Atlanta, porque él parece que es... tiene un porcentaje en el Club Atlanta, en el Atlanta de los Estados Unidos. Él tiene un porcentaje ahí.
Y bueno, pues yo te digo, sus bisnietos son millonarios. Entonces, lamentablemente no va a volver más acá. Entonces tenemos que olvidarnos ya del Tata, de soñar con que alguna vez vuelva. Entonces, pero desde que se fue el Tata, Paraguay se ha pegado el lujo, desde que se fue el Tata Martino, de no tener más técnico.
Así mismo. Bueno, mi querido Javier Sosa Brigante, un placer hablar contigo. Y bueno. Me quedo más histérico todavía, pero no importa. Un abrazo grande.
Sí. Mucha gente se pone histérico conmigo. Un abrazo, Héctor, gracias.
Hasta por luego. Este
tiempo. Saludos a la audiencia.
Gracias al querido colega.